Éxodo 27, versos 1 a 8, voy a leer y después vamos a orar. Dice la Biblia: harás también altar de madera de sitín de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y harás sus cuernos a sus 4 esquinas. Los cuernos serán de lo mismo y lo cubrirás de metal. Harás también sus calderas para echar su ceniza, y sus paletas, y sus tazones, y sus garfios, y sus braseros. Harás todos sus vasos de metal. Y le harás un enrejado de metal de obra de malla, y sobre el enrejado harás 4 anillos de metal a sus 4 esquinas. Y lo has de poner dentro del cerco del altar abajo, y llegará el enrejado hasta el medio del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de sitín, las cuales cubrirás de metal. Y sus varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar, cuando hubiere de ser llevado. De tablas lo harás, hueco, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias en esta mañana, Señor, que podemos llegar a este lugar, calentitos y cómodos. Ahora, Señor, tenemos tu palabra en nuestras manos y eso creemos de todo corazón. Y creemos que tu palabra, Señor, aunque fue escrita hace muchos años, sigue siendo vigente y sigue siendo importante para nosotros. Así que bendice este estudio y ayúdanos a entender las maravillas de tu ley y entender, Señor, este asunto muy importante, el tabernáculo, el altar del holocausto. Así que bendícenos, Padre, ayúdenos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, como leyeron en Éxodo 27, versos 1 a 8, lo que vamos a enfocarnos en esta mañana es el altar, y específicamente el altar del holocausto. Es que habían 2 altares cuando estudiamos el tabernáculo. Uno estaba afuera en el atrio y había otro en la parte de adentro en el lugar santo. Aunque no hemos visto eso todavía, lo veremos más adelante, el altar de incienso. Entonces, hoy día vamos a hablar del altar del holocausto. Esto es justo después de haber hablado del velo. ¿Se acuerdan que hablamos del velo y todo lo que simboliza eso? Y la puerta del tabernáculo. Ahora vamos a tomar un paso hacia afuera, adentro del tabernáculo, si no estamos en lo que Dios llama el atrio, porque alrededor del tabernáculo Dios mandó hacer columnas y cortinas abarcando todo el tabernáculo y un espacio aún más grande. Pueden leer las dimensiones del atrio en versículo 9 en adelante de ese mismo capítulo. Así que el tabernáculo estaba encerrado por columnas y cortinas, y en este atrio habían 2 cosas que nos llaman la atención: el altar de holocausto y la fuente. Y la fuente también podemos hablar, creo que en la otra semana. Hermanos, ¿qué es un altar en sí? Es una palabra que aparece muchas veces en la Biblia. Y la primera vez que pensamos o vemos la palabra altar en la Biblia es con Noé. Que cuando Noé salió del arca, edificó un altar, ¿verdad? Aunque no es el primer uso de un altar, porque cuando vemos a Caín y Abel, ellos ofrecieron sus ofrendas. Y vamos a suponer que ellos tenían sus altares ya hechos, aunque no menciona la palabra altar. Pero hermanos, un altar es un monumento dispuesto para inmolar la víctima y ofrecer el sacrificio. Otra palabra que encontramos, si van a Éxodo 38, pueden ver que es llamado el altar del holocausto. Holocausto es sacrificio en que se quemaba totalmente a la víctima. Entonces, esto es el altar del holocausto. Y aquí tengo unas fotos para que usted pueda ver más o menos. Esto es el atrio que les decía. Esto es el tabernáculo en sí, el humo del lugar santísimo, por cierto. Esto es la fuente que vamos a hablar la otra semana. Y hoy día esto es el altar del holocausto. Y esto, por supuesto, el campamento de los israelitas alrededor del atrio. Para verlo más en grande, pueden ver que esto es el arca, el altar del holocausto. Ahí está una víctima, está un cordero. Aquí está otro en la espera, aquí están los utensilios, aquí están los sacerdotes y más o menos se veía de esta manera. O sea, cuando leemos la descripción del altar del holocausto, más o menos podemos llegar a esa imagen mental. Así que es el altar del holocausto. Y para que lo vean aquí, hermanos, también porque algo importante, viéndolo de esa manera, el atrio es esa cortina, columnas, aquí está la puerta. La primera cosa que vas a encontrar es el altar del holocausto, antes que cualquier otra cosa. Y eso también tiene su importancia que vamos a hablar más tarde. Como hemos hecho, vamos a comenzar con la descripción física que Dios nos da en Éxodo 27, versos 1 a 8. Pueden ver que este altar fue hecho de madera, como la demás mueblería. Hemos hablado de la mesa, hemos hablado del arca, las tablas. Todo eso fue hecho de madera y no hay diferencia con este altar. Pero pueden ver que sus dimensiones eran mucho más grandes. En verso 1 dice que este altar medía 5 codos por 5 codos. ¿Cuántos se recuerdan cuánto mide un codo, más o menos? Sí, así es, así es. Más o menos cuántas pulgadas, por usarlo en nuestros términos. Sí, entre 18 a 24, más o menos. Entonces, este altar mínimo medía 7 pies y medio por 7 pies y medio. Y sin lugar a dudas, era la mueblería más grande en todo el tabernáculo. Más grande que la mesa, más grande que el arca, más grande que la fuente, más grande que el candelero. Fue este altar del holocausto. Y eso es lógico cuando pensamos en su uso. Si Dios mandó al pueblo traer un becerro, hermanos, un becerro puede ser grande. Y se necesitaba un altar suficiente grande para poner una víctima, o puede ser varias víctimas al mismo tiempo. También si nosotros miramos su altura era de 3 codos, más alto que cualquier otro mueblería que había en el tabernáculo, más o menos 4 pies y medio, ahí estaba este arca. No vamos a entrar en esto porque el tiempo nos apremia, pero en la Biblia pueden ver, y hemos hecho un estudio sobre esto, de numerología, el número 5 en la Biblia es relacionado con la muerte o con el castigo. Y vemos que este altar medía 5 codos por 5 codos, un total de 25 codos cuadrados. Después nos dice en versículo 2 que tenía cuernos en las 4 esquinas. Y como les voy a mostrar ahora, en la Biblia un cuerno suele representar poder o fuerza. Y también un cuerno representa un reino o un rey. Vamos a ver varios pasajes. Vamos a comenzar con hermano José. Y aquí van a ver una diferencia. Si usted tiene la Reina Valera 60, va a decir una palabra, y si tiene la antigua, va a decir otra. Y esto nos ayudará a ver qué significa el cuerno en la Biblia. 1 Samuel 2 y versículo 10, hermano José, por favor. Gracias, hermano. Escuchar dará poder o fortaleza a su rey y ensalzará el poderío de su ungido. Aquí el antiguo al final dice dará fortaleza a su rey y ensalzará el cuerno de su Mesías. Hermanos, en la Biblia la palabra cuerno es tan relacionado con el poder, de modo que los traductores de la 60 pusieron la palabra poder o poderío en lugar de decir cuerno. Y así hay muchos pasajes que son así. Van a 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Y versículo 3. Hermana Karina puede leer ese pasaje. Gracias. En la antigua dice, mi escudo y el cuerno de mi salud. Otra vez en la gente tenemos la palabra poder o fortaleza. Es que estaban tan conectados, tan vinculados, que ellos tradujeron esa palabra poder. Pero vemos, hermanos, que está hablando de un cuerno. Así que cuando pensamos en este altar, diferente que las otras mueblerías, Dios mandó poner unos cuernos en las 4 esquinas del altar. Y eso también tiene su significado espiritual y tiene su su uso práctico. Aquí estaban los cuernos en las cuatro esquinas. Eran parte del mismo altar, hecho de la misma madera. Vayan a Salmos 75, otro pasaje sobre el cuerno y el poder. Salmos 75. Hermana María, puedes leer versículos 4 y 5. Gracias, hermana. Aquí otra vez en versos 4 y 5 dice, no levantéis el cuerno, no levantéis en alto vuestro cuerno. Otra vez vemos cuerno y poder van de la mano. Ahora bien, si no tiene la antigua, tal vez no vas a ver esa distinción. Pero sí van a Daniel 7, porque aquí van a ver muy claramente que un cuerno representa un poder, una fuerza. Sí, físicamente así, un cuerno es eso. Pero en la Biblia un cuerno representa el poder. Por eso tenemos esta diferencia de traducciones. Uno dice cuerno y otro dice poder. Porque cuando ellos pensaron en cuerno, pensaron en poder. Y aquí lo van a ver muy claramente en Daniel 7. Daniel 7, verso 7. Hermana Gloria, por favor. Gracias, hermano. Paremos ahí por un momento. Noten esta visión que Daniel tuvo. Él ve una bestia que al final nos dice que era diferente que las otras y tenía 10 cuernos. Para entender qué es el cuerno, bajen a verso 24 ahora. Hermana, ¿puede leer verso 24? Daniel 7, 24. Bien, gracias, hermana. Noten cuando Daniel da el significado de los 10 cuernos. Él dice que los 10 cuernos representan o significan 10 reyes. Rey, reino, poder, fortaleza. De modo que, hermanos, cuando vemos la palabra cuerno en la Biblia, muchas veces hace referencia a un poder, a un reino. Incluso en el libro de Apocalipsis podemos ver lo mismo. Un dragón con, creo que son 7 cuernos o con 10 cuernos. Está hablando de poder, está hablando de reino. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con el altar del holocausto? Que Dios mandó hacer esta caja de madera con 4 cuernos, un cuerno en cada esquina. Bueno, vayan conmigo a 1 Corintios 1, porque siempre cuando estudiamos el tabernáculo estamos con un ojo a Jesucristo y un ojo al Antiguo Testamento. Y vamos a ver un nombre que describe a Jesucristo en 1 Corintios 1, verso 24. Hermana Olga, si ¿sí puede leer ese pasaje? Buenos días. 1 Corintios 1, 24.
Amén. Cristo es llamado el poder de Dios.
Y obviamente cuando Jesús andaba en esta tierra, Él mostraba el poder de Dios al pueblo. Pero no solamente eso, hermanos. Porque bien sabemos que Jesús tenía el poder de Dios porque era Dios en la carne. Aunque estaba limitado en cuerpo humano, Él tenía poderes divinos y eso es sin lugar a dudas. Pero cuando contemplamos el poder de Dios en relación al altar, hay algo muy importante, algo que debe alegrar nuestros corazones. Éxodo 29. Hermana Reina, entonces, Éxodo 29 y verso 12. Y van a ver qué función o parte de la función de estos cuernos. Éxodo 29 y verso 12. Gracias, hermana. Cuando ellos se inmolaron la víctima y su sangre fue derramada, por cierto, noten lo que Dios manda hacer. Dice, van a tomar un poco de esa sangre con su dedo y lo van a aplicar a los 4 cuernos que están aquí en este altar. Ahora bien, tal vez de primera vista no tiene mucho sentido. Pero cuando entendemos que los cuernos representan poder y la sangre fue aplicada a los cuernos, podemos ver, hermanos, que hay poder en la sangre. Específicamente, hay poder en la sangre de Jesucristo. ¿No es así como cantamos, hermanos? Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. ¿De dónde sacamos ese idea, hermanos? De los 4 cuernos que tenían sangre aplicada a los 4 lados. Romanos 1, verso 16. Hermano Saúl, por favor, Romanos 1, 16. Gracias, hermano. Pablo nota aquí que el Evangelio es potencia, es poder de Dios. ¿Cuál es la primera parte del Evangelio según el apóstol Pablo? ¿Quién sabe? En 1 Corintios 15. La primera parte, el primer aspecto del Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados. Y dice que el Evangelio es la manifestación del poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Así que, hermanos, cuando pensamos en este altar del holocausto y pensamos en los cuatro cuernos, que al inicio, por supuesto, estaban limpios, pero luego fue aplicada sangre a los cuatro cuernos, habla del poder de Jesucristo, el poder de aquel cuya sangre fue derramada en la cruz, el poder para salvar. Salmos 118. Otro propósito muy práctico de los cuernos, vamos a ver aquí, y tal vez lograron verlo en la foto que les mostré. Salmos 118 y verso 27. Hermano Miguel, por favor. Gracias. Pueden ver en esta foto, ven los cuatro cuernos y ven que este cordero es atado a uno de los cuernos. Y el salmista dice, atad víctimas a los cuernos del altar. Ahora bien, surge la pregunta, ¿por qué hay que atar la víctima? ¿Por qué hay que atar este animalito al altar? Porque si no lo atas, cuando el animalito se da cuenta de lo que está pasando, sale huyendo, hermanos. Y yo creo que los animales agarraron la onda cuando vieron que cordero tras cordero iba para allá, y después vieron lo que pasó con su mamá, o con su hermano, o con su primo, con su abuelo, y dijeron, no, aquí no me va a ir bien. Tenían que atarlo a los cuernos del altar. Y así el salmista menciona. Así que los cuernos tenían un propósito muy específico. Primera Reyes capítulo 1. Primera Reyes capítulo 1 y verso 50. Hermana Sara, ¿puede leer este pasaje? Gracias, hermana. Por no entrar en toda la historia, basta con decir que Adonía había levantado una rebelión porque él quiso ser el rey, ¿verdad? En lugar de su hermano, aunque su papá ya había dicho que iba a ser Salomón. Entonces, Adonía, cuando se da cuenta que Salomón no iba a doblegar delante de él, lo manda a matar. Entonces, él en su astucia, vemos que Adonía temió la presencia de Salomón y se fue y se aferró a los cuernos del altar. A este mismo lugar que estamos hablando, el altar del holocausto. ¿Qué nos da a entender? Que el altar, específicamente los cuernos, era un lugar de refugio. Que nadie se atrevía a hacer daño a otra persona, mucho menos matar a alguien, cuando él estaba aferrado de los cuernos del altar. Él lo vio como un santuario, como un albergue, como un asilo a lo cual él pudo, en lo cual él pudo refugiar. Y le fue así. Porque en verso 51, cuando le dicen a Salomón, mire, Adonía, te tuvo miedo, está aferrado, asido de los cuernos del altar, entonces ya Salomón no lo mató en ese lugar. Pero les cuento, hay otro ejemplo, capítulo 2, pueden ir allá. Hermano Elías, 1 Reyes 2, verso 28 a 30. Y se van a dar cuenta que no siempre era así. Gracias, hermano. En el capítulo anterior vemos que Adonía, un hermano de Salomón, asió de los cuernos, los cornijales, como dice la antigua, del altar, buscando refugio. Y él fue salvo. No en el sentido de que fue salvo para el cielo, pero salvo de esa condenación de su hermano, de la muerte. Pero Joab, otro enemigo de Salomón, tal vez con conciencia de lo que le pasó a Adonía, fue y hizo lo mismo. Él fue, entró al tabernáculo, al templo, y fue a buscar refugio agarrándose de los cuernos del altar. Ahora bien, cuando el verdugo llamado Benaía entra ahí para decirle, el rey ha dicho que salgas. Dice, no, aquí me quedo. Está pensando él, no, aquí no me van a hacer daño. Aquí me quedo y nadie se atreve a tocarme mientras estoy agarrado de los cuernos del altar. Entonces cuando Benaía vuelve y le dice al rey, mire, Joab ha dicho que no va a salir. Verso 31 dice, y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérralo. Joab había dicho, si no, sino aquí moriré. El rey dice, está bien, si él prefiere morir allá, ya no voy a dejar que estas gentes me traten con astucia. No voy a dejar que todos mis enemigos vayan al templo para buscar refugio agarrándose los cuernos del altar. Aquí voy a parar esto. Entonces vemos que aunque le salió bien a Adonía, él buscó refugio, fue salvo. A Joab no salió igual. Pero noten, lo que yo quise destacar es que se consideraba los cuernos del altar como un lugar de refugio, un lugar de seguridad. Fue ejecutado. Así dijo. Él declaró su sentencia, ¿sí? Puede ser, muy, muy cierto. Él pudo, si él hubiese dicho, mire, pido perdón, quiero que me tengas misericordia, es una actitud muy diferente que aquel que dice, no, aquí me voy a morir. O sea, abusando de los cuernos del altar. Buena observación, hermano. Pueden escaparse, sí. Sí, amarró Isaac, definitivo. Isaac fue el tipo del cordero, pero sabemos que la sentencia no fue cumplida, porque cuando él alzó ese cuchillo para degollar a su hijo, dice que Dios dice, Abraham, Abraham, y le mostró el carnero que estaba con sus cuernos trabados en el zarzal. Entonces, pero surge la pregunta, ¿por qué ató a Isaac? Por lo mismo. Yo creo que no sé qué edad tenía Isaac, si tenía 15 años o 20 años o 10 años. Pero yo creo, hermanos, que como cualquier niño, si se ve que está en algún peligro, su primera reacción va a ser esquivar el daño. Entonces, eso de atar las víctimas, sí, es algo que vemos en los animales y probablemente con Isaac. Por eso le ató al altar. Fue afectado por lo que vio. Bueno, vamos a Éxodo 27 otra vez. Seguimos viendo la descripción física del altar. Vamos a ver una gran diferencia en el altar en cuanto a la demás mueblería. Vemos que sus dimensiones eran mucho más grandes, pero también, en vez de estar cubierto de oro, como fue el arca, fueron las tablas, fue la mesa. Miren lo que dice en verso 3, hermano Carlos, Éxodo 27, verso 3, 2, por favor, 2. Gracias, hermano. Cubras de metal, creo que el antiguo dice, o de bronce, sí. Es el mismo, está hablando lo mismo. Esto es en comparación a la mesa y el arca, que eran cubiertos de qué metal.
De oro.
Y cuando pensamos en el oro, hermanos, pensamos en realeza, pensamos en riquezas, pensamos en un material que es superior. Pero sabe, el oro es más suave que el bronce. El bronce es un metal mucho más fuerte que el oro. Así que cuando pensamos en este metal, en este bronce que cubrió el altar del holocausto, es más, todos sus utensilios, verso 3, también tiene su significado. Vamos a Números 21. Números 21. Y veremos un pasaje. En la Biblia, el bronce tipifica al juicio. Hermana Marta, Números 21, y versos 6 a 9, por favor. 6 a 9. Gracias, hermana. En el Antiguo Testamento, el pueblo, en consecuencia por su pecado, porque estaban quejándose delante de Dios y todo lo demás, Dios, para castigarlos, que es un juicio es igual que castigo. En verso 6, manda serpientes ardientes que mordía el pueblo. Y eran serpientes o venenosas o tan fuertes que la gente comenzó a morir. Entonces, cuando el pueblo se arrepiente y vienen a Moisés diciendo, hemos pecado, en verso 7, Moisés le habla a Dios diciendo, mire, ruego por este pueblo que tú los perdones. Muy bien. Dios da un remedio. Y nótense lo que es el remedio que Dios manda hacer en versículos 8 y verso 9. Le manda hacer una serpiente de bronce o de metal. Lo mismo que el altar del holocausto. Y manda poner esta serpiente de bronce sobre un asta, sobre una bandera, un palo. De modo que fuese muy levantado para que toda la congregación pudiera ver esta serpiente. Y dice la Biblia que aquel que miraba a la serpiente podía vivir. Ahora bien, ¿qué era la serpiente? Era una imagen hecha de bronce, pero cuando leemos la historia, la serpiente era el juicio por su pecado, ¿no es cierto? Porque lo que vino a morderlos en verso 6 era una serpiente. Y Dios dice, ese mismo castigo que les mandé por su pecado, de paso, por ustedes quejarse contra mí, esa serpiente no solo fue tu juicio, sino será tu salvación. Porque al ver a esa serpiente, se van a salvar, se van a sanar. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y verso 14. Vamos a este lado, hermano José. Juan 3, verso 14, por favor. Gracias, hermano. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, hace una referencia al Antiguo Testamento, a lo que acabamos de leer en Números 21. Obviamente Nicodemo tenía que saber de esta historia. Y Jesús dice, ¿cómo Moisés levantó la serpiente? El juicio, pero a la vez la salvación para ellos en el desierto. Así, haciendo una comparación, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién es? El mismo, Cristo mismo, sea levantado. ¿En qué punto de su vida Jesús fue levantado, hermanos? En la cruz, en la cruz. Así que cuando nosotros miramos a la cruz, tal vez pensamos más que todo en la salvación nuestra. Pero ¿saben qué? La cruz también fue el juicio por nuestro pecado. Cuando esos israelitas miraban a la serpiente, podían pensar, porque Moisés seguramente les dijo, si miran a la serpiente van a ser salvos. Pero al mismo tiempo, contemplando su salvación, tenían que ser recordados de que esa serpiente fue el juicio por su pecado, que les mordió en primer lugar. Así que cuando nosotros miramos a la cruz de Jesucristo, como Él dice, como la serpiente fue levantada, yo seré levantado de la tierra. Podemos pensar en el Salvador, por supuesto, pero también debemos pensar, hermanos, en que esa cruz, en esa cruz, pasó el juicio de Dios por nuestro pecado. Gloria a Dios que no fue a nosotros, sino al sacrificio. Así damos todo el círculo y volvemos al altar del holocausto, hermanos. Ahí está el sufrimiento, el juicio por nuestro pecado. Deuteronomio 28, un pasaje más sobre el bronce. Deuteronomio 28 y verso 15 y verso 23. Hermana Karina, puede leer. Gracias, hermana. Leemos verso 15 para que agarren el contexto de lo que está pasando. Dios acaba de decirles en versos 1 a 14 cómo podían ser bendecidos por Él. Y era a través de la obediencia. Pero en verso 15 cambia el asunto. Dios dice, tal como les dije lo que va a pasar si ustedes me obedecen, ahora les voy a decir qué va a pasar si no oyen mi voz y no cuiden de poner mis mandamientos por obra. Les voy a decir. Y en verso 16, maldición, 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 hasta verso 23. Los cielos que están sobre tu cabeza, miras arriba, que normalmente hay tal vez nubes o un cielo azul, en fin, hay lluvia que es bendición. Lo que yo voy a hacer es convertirlos en bronce. Hermanos, no se puede esperar lluvia de bronce. Lo que Dios está diciendo, yo estoy poniendo el bronce como una señal de juicio sobre sus cabezas. Así que cuando pensamos en el altar hecho de bronce, madera después cubierto por bronce, podemos pensar en este lugar de juicio por el pecado. No solamente la arca fue hecha de este metal, sino volviendo a Éxodo 27, vemos que los utensilios, y hay cinco mencionados. Tenemos las calderas, las paletas, los tazones, los garfios y los braseros, todos vasos de bronce. Y estos eran instrumentos para poner brasas, para poner el animal, para quitar las cenizas, recipientes para remover las cenizas. Todos fueron instrumentos para el uso de este altar. Sigue diciendo en verso 4, harás un enrejado de metal de obra de malla. Y aquí, hermanos, es tal vez algo difícil de contemplar exactamente lo que es, pero yo creo que es una especie de malla que separaba el fuego de abajo que el animal de arriba. Como nosotros tenemos muchos una parrilla, ¿verdad? Una asadora, que tiene fuego, tiene brasas abajo, después tiene una plancha de metal de malla, después la carne o el pollo, lo que sea. Entonces, de igual manera, este altar del holocausto tenía algo semejante. Tenía el fuego abajo, cubierto por las tablas, cubiertas de bronce, después el enrejado hecho de malla, después el animal fue puesto arriba. Igual que los otros muebles, podemos ver que tenía varas y tenía anillos para poder transportar el altar. O sea, Dios no les mandó a hacer un nuevo altar en cada parada, tal como el arca, tal como la mesa, tal como el propiciatorio. Todo fue hecho para poder transportarlo, con anillos y con varas. Todo, noten verso 6, cubierto de metal, cubierto de bronce. Así que eso es la descripción física. En lo que resta del tiempo, hermanos, quiero darles unas breves enseñanzas sobre el altar, observaciones con el uso del altar. Les dije que esto fue la primera cosa. Aquí está el altar del holocausto. Cuando uno entraba el atrio, antes de llegar al tabernáculo, tenía que visitar el altar del holocausto. Así que antes de entrar al tabernáculo y antes de siquiera acercarse a Dios, uno tenía que conocer y visitar este altar del holocausto. Va en Efesios 2. Y vamos a ver que esto, por supuesto, tiene su simbolismo en Jesucristo. En Efesios 2 y verso 13. Hermana Belkis, por favor. Efesios 2, verso 13. Amén. El altar proveyó el camino a Dios. En Efesios 3 vemos que está hablando de Jesucristo y de su ministerio, que nosotros en ese tiempo estábamos lejos de Dios, lejos de Cristo, lejos de la vida eterna, que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Por el altar del holocausto, que nosotros llamamos la cruz del Calvario. ¿A poco no dijo Jesús en Juan 14, verso 6, yo soy el camino, el único camino? No hay un camino alternativo, el camino, no un camino de muchos, el camino singular, la verdad y la vida. Y si tú no entiendes eso, lo pone aún más claro al final. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, no había forma de entrar a este tabernáculo, de brincar la fensa aquí, sino entrar por la puerta y estar enfrentado con el altar del holocausto. No había manera de esquivarlo y conocer a Dios si no fuese por el altar del holocausto. Así que, hermanos, yo sé que en el mundo en que vivimos, suele decir que todos los caminos, todas las iglesias llevan a Dios. No es cierto, hermanos. Si una iglesia predica a Jesucristo, ellos sí serán un camino para Dios. Pero si ellos enseñan que hay otros caminos al cielo, otros caminos a Dios, están en error, porque van en contra de lo que dijo el Maestro, el único que puede abrir camino al cielo. Segundo, hermanos, el altar era un lugar de muerte y consumo. Vamos a Levítico 6. Levítico 6, hermano Robert, Levítico 6 y versos 9 y 10, por favor. Capítulo 6 y versos 9 y 10. Gracias, hermano. Este altar del holocausto fue conocido como un lugar de muerte. No tenía otro propósito como en la mesa de proposición que tenía los panes. Era diferente que el candelero que daba luz. Era diferente que el arca del testimonio, que donde moraba la gloria de Dios. Sino era un lugar de muerte. Pero no solo eso. Porque después de que fuese degollado la víctima y su sangre aplicada a los cuernos del altar, Como leemos en verso 10, el fuego tenía que consumir el holocausto. Fuese un becerro, fuese un cordero, lo que quedó al final eran puras cenizas. Así que no solamente un lugar de muerte, sino un lugar donde el fuego consumía por completo el sacrificio. Vamos a Hechos capítulo 2. Hermana María, Hechos 2. Bien sabemos que Jesús murió en la cruz, su sangre derramada en la cruz. Pero después de eso, hermanos, siendo el Cordero de Dios perfecto, vamos a ver que Él sí pasó por el fuego. Hechos 2, verso 31, hermana María. Gracias, hermana. Este pasaje está hablando de Cristo, qué pasó cuando Él murió. Que su alma no fue dejada, aquí dice, en el infierno. Usted dice la 60, dice Hades. Sí, significa infierno. Ahora bien, no es agradable pensarlo. No me gusta pensarlo. Pero cuando nosotros lo contemplamos, entendemos la profundidad del pago de Jesucristo por nuestros pecados. Tal vez pensaríamos, suficiente con morir en la cruz y dar su vida y derramar su sangre. Pero después de eso, según él en Mateo 12, verso 32, él descendió al corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Les cuento, el corazón de la tierra no es la sepultura, no es la sepultura. Sino él descendió, como dice, que al mismo infierno, su alma descendió al infierno. Mientras su espíritu fue al Padre, mientras su cuerpo fue a la tumba, su alma, como aquel de Lucas 16, fue a Hades o fue al infierno. Donde estaba en el fuego. ¿Por qué? Porque tenía que ser el cumplimiento de este sacrificio en el altar del holocausto. Degollado, sangre derramada y después consumido por el fuego. Ahora bien, nosotros sabemos que Jesús no dejó de existir en el infierno. Porque como dice aquí, su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. ¿Sabe que en Apocalipsis 1... dice una descripción de Jesús que Él tiene las llaves del Hades o el infierno y la muerte? ¿Quién tiene las llaves sino Él que ha vencido ese lugar? Es el único, hermanos, que ha entrado al infierno y ha logrado salir, mostrándose campeón, mostrándose conquistador aún del infierno. Pero Él tuvo que bajar allá para hacer el sacrificio completo por nuestros pecados. Así que vemos en el altar del holocausto esos corderos degollados, después consumidos, y Jesucristo siendo muerto en la cruz y después bajó al infierno por 3 días y 3 noches. Levítico 1 y verso 9. A ver, hermana Gloria, Levítico 1 verso 9, por favor. Gracias, hermana. Enfóquense en esa frase al final, que este animal siendo ofrecido produjo un olor suave a Jehová. Y esto es curioso, porque tal vez a nosotros nos gusta el olor a carne asada. Pero sabe, normalmente es porque tiene sazón, porque le han puesto algún condimento para que dé ese olor. Cuando pensamos en carne con pelo y todo siendo quemada, no es tan agradable, hermanos. Por las hermanas que una vez se ha quemado su pelo o la pone su pelo, no huele bien, huele a quemado. Pero este sacrificio era de olor suave, olor grato a Jehová. Efesios 5, rápidamente en el tiempo que queda. Efesios 5 y verso 2. Hermana Olga, por favor. Efesios 5, verso 2. Gracias, hermana. Igual como aquellos sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando habla de que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, fue una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor suave, olor fragrante. Produjo satisfacción para Dios cuando Él vio la pena del pecado siendo pagada en la muerte de su Hijo. Así que la ofrenda encendida era de olor suave para Dios. Rápidamente, hermanos, el pecado era la causa de los sacrificios. Cuando Dios mandó hacer este altar,
el uso iba a ser perpetuo. No era por un día, no era por un mes, un año, hasta que la gente fuese perfeccionada, sino durante toda la historia de Israel. Vemos el altar y los sacrificios siendo usados. Pero otra vez, ¿por qué? Porque siempre había pecado. Y no lo vamos a leer porque el tiempo ya nos apremia. Pero en Lucas, Levítico 4, 5 y 6, pueden ver que los pecados eran los motivos de los sacrificios. De igual manera, como ya les dije, ¿cuál fue el propósito por lo cual Cristo murió en la cruz? Dice aquí, en 1 Corintios 15, 3, Cristo murió por nuestros pecados. Así que es igual que el Antiguo Testamento. Estos animales inocentes dieron su vida por el pecado del hombre. Y Jesucristo, el hombre inocente, dio su vida por los pecados de nosotros. Levítico 17, verso 11, nos dice que la sangre hace expiación. La sangre es lo que hace expiación al pecador. Expiación es proveer perdón, remisión de pecados. Levítico 17, 11. Por eso Dios les mandó al pueblo a no beber la sangre. La carne sí, pero van a derramar la sangre. No van a beber la sangre porque la vida de la carne está en la sangre. Y de igual manera, hermanos, en Hebreos 9, versos 16 a 22, vemos que no se hace remisión, sino con derramamiento de sangre. Jesucristo, el gran testador del testamento, tuvo que derramar su sangre para poner en práctica, para iniciar, para hacer vigente la remisión de pecados. De otra manera, no sería válido el testamento. Esto es confirmación del testamento, la sangre derramada de Jesucristo. Y por último, hermanos, y el hermano lo leyó hace poco, el altar tenía un fuego perpetuo. En Levítico 6, versos 12 y 13, vemos que el fuego siempre tenía que arder. Y cuando yo pienso en eso, yo pienso en que el altar siempre estaba abierto para aquel pecador que trajo su ofrenda para ofrecerlo buscando perdón de pecados, buscando que este animalito podía agradar a Dios para que Dios lo mirara con propicio. Y dice que el fuego siempre tenía que estar encendido. Y cuando yo pienso en esto, hermanos, pienso que Jesús y la salvación que él ofrece siempre está dispuesto a los pecadores. Según Corintios 6, verso 2, dice que hoy es el día de la salvación, ahora es el tiempo aceptable. Tal cuando aquellos de Corinto leyeron esa carta de Pablo, como hoy día que nosotros lo leemos. Si dice ahora y hoy, se aplica a 2018 como a 2019, como el día de mañana, como cualquier tiempo que un pecador se da cuenta de su situación y va al altar del holocausto, va a la cruz buscando perdón de pecados. Una pequeña anécdota antes de terminar. Me recuerdo hace años, creo que iba a camino a la casa de mi hermana, allá en Woonsocket, y pasamos al lado de la iglesia católica. Y algo que me llamó la atención es que tenían en su rótulo, decía horario de confesión. Sabes que ellos hacen confesión, va al sacerdote. Y decía, no recuerdo bien, las 6 a 8 de la noche, tales días. Y cuando pensé en eso dije, wow. Pero hay de aquel que, por ejemplo, trabaja en ese horario. O hay de aquel que no puede llegar en ese horario y quiere perdón de pecados. ¿Cómo va a confesar sus pecados a un hombre cuando el hombre no está siquiera dispuesto 24 horas al día? Qué bueno saber, hermanos, que el fuego era perpetuo. A la 1 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 11 de la noche, ese fuego estaba encendido. Y aquel pecador que quería traer su sacrificio por el pecado, podía ir a la casa del sacerdote, podía despertar y decir, yo quiero perdón de pecados. Pero mira la hora que son, ahora no es tiempo. Siempre era tiempo, hermanos, para aquel pecador que necesitaba perdón de pecados. Entonces, qué bueno que Dios no opera bajo el sistema de los católicos, que hay que pedir perdón a un hombre. Si no, habría muchas personas que no tendrían perdón de pecados. Gloria a Dios que Jesús siempre tiene el oído abierto para escuchar la confesión del pecador. Muy bien, hermanos, vamos a terminar ahí para hoy del altar del holocausto. La semana que viene vamos a continuar con la fuente de bronce y seguir con nuestros estudios.